Vamos a comenzar en Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33. Este es un pasaje conocido por varios de ustedes, un glorioso pasaje en la Escritura. Voy a leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡ten ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Amén. Bueno, hermanos, este es un texto glorioso en las Escrituras. Y quiero comenzar esto con una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo reaccionan ustedes ante la adversidad, ante la tribulación? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Yo me incluyo, hermanos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando enfrentamos una adversidad? Especialmente cuando parece que la adversidad no termina, que es prolongada, que es larga, o incluso cuando la adversidad va a durar toda la vida. ¿Cuál es nuestra disposición cuando estamos frente a tales situaciones? Bueno, hermanos, creo que la pregunta profunda, personal, que uno se debe hacer es, ¿estamos respondiendo con fe y con alegría evangélica? Mi propósito el día de hoy con este sermón, con este texto, hermanos, es que podamos ver en las Escrituras y encontrar lo que debemos recordar, hacer y atesorar en nuestras mentes y corazones para honrar a Dios en medio de la tribulación. ¿Amén? Ahora, antes de comenzar con el propio texto, quiero darles un poco del contexto del pasaje. Mira el capítulo 14, y vas a ver que en el capítulo 14 hay dos eventos que dan como el escenario del texto que estamos leyendo. El primer evento es la muerte de Juan el Bautista, y el segundo es el milagro de Cristo que está registrado en los cuatro evangelios. La alimentación de los 5,000. Un milagro glorioso. Cuando ves la primera parte del capítulo, la muerte de Juan el Bautista, ¿qué pasa? Juan es decapitado, se le da a conocer eso a Jesús, se le dice que Herodes está pensando que Cristo es Juan resucitado y probablemente lo quiere apresar. ¿Qué hace Jesús? Se va a un lugar retirado. Se retira. Número uno, probablemente como nosotros haríamos, para lamentar la muerte de su primo. Y número dos, su vida está en peligro y su tiempo no ha llegado. Entonces él se retira. Y cuando pasa esto, cuando él se va retirando, ¿qué es lo que sucede? Bueno, todo el mundo se entera de que él se está retirando de un lugar a otro y una multitud lo sigue a través de la ribera. Mucha gente. Y luego cuando ves en el versículo 13, dice, oyéndolo allí Jesús se partió de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió de pie desde las ciudades. caminando de la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, 14, y tuvo compasión de ellos. Qué glorioso texto, hermanos. ¿Y saben por qué esto es glorioso? Quiero que escuches esto. ¿No sabía Jesús acaso que estos hombres le iban a decir, dura es esta palabra? ¿Quién la puede escuchar? ¿No sabía Jesús acaso que esta gente lo estaba buscando por el pan y por los beneficios? No estaban buscando perdón de sus pecados. Estaban buscando algo de comer. ¿Sabía o no sabía Jesús eso? Sí sabía. Pero el texto que nos dice, que él sentía compasión por esta gente. Él sentía una disposición de compasión por ellos, hermanos. La compasión de Cristo, aún por hombres pecadores confundidos que ni siquiera estaban buscando lo que verdaderamente deberían buscar. Hermanos, eso es algo que debemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos esa disposición, la disposición de Cristo, cuando alguien rechaza, que cuando le compartimos el Evangelio y nos rechaza, aún así mostramos una disposición de amar a esa persona, de tener compasión por esa persona? Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ese es el contexto en el que estamos viendo el texto que hemos leído, de la tormenta. El contexto es, tenemos toda esa gente, Cristo tiene compasión de ellos, pero en un momento dado, Cristo nota que algo está pasando. Y por eso Él manda a sus discípulos en la barca y dispersa la multitud. Ese es el contexto de nuestro pasaje el día de hoy. Y para darle orden a este sermón, vamos a dividirlo en dos partes, para los que toman nota. La primera es la soberanía de Jesús en nuestras tribulaciones. La soberanía de Jesús en nuestras tribulaciones. Dicho de otra manera, podríamos ponerlo de esta manera. ¿Qué debemos recordar durante nuestras tribulaciones? Y el segundo punto es, considerando a Jesús durante nuestras tribulaciones. Considerando a Jesús durante nuestras tribulaciones. Dicho de otra manera también, punto dos, ¿qué debemos hacer durante nuestras tribulaciones? Uno es que debemos recordar, el otro es que debemos hacer. Así que comenzamos con el primer punto. La soberanía de Cristo, la soberanía de Jesús sobre nuestras tribulaciones. Y para esto enfócate en el versículo 22. Versículo 22 dice, enseguida, inmediatamente, después de dar de comer a los 5,000, Él hizo subir o hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Y Él desbanda la multitud. Ahora, eso parece extraño, ¿no? Esta gente viene, Él tiene compasión de ellos, les da de comer, pero ahora, enseguida, desbanda la multitud y manda a sus discípulos tan rápido como puede, lejos de la multitud. Bueno, puede parecer confuso en este texto en Mateo, pero cuando uno ve los otros evangelios, especialmente el libro de Juan, uno entiende por qué está haciendo esto. En el libro de Juan, en el capítulo 6, se nos dice que muchos de entre la multitud querían hacer a Cristo rey, un rey material. Vieron y dijeron, este es el profeta, hagámoslo rey. Este es el que nos va a liberar socialmente. Esto es lo que estamos esperando, hagámoslo rey. Estos hombres tenían otro evangelio en mente, ¿verdad? Tenían un evangelio de liberación, de fuerza física, de un gobierno material, y querían que Jesús sea su líder. Pero ese no es el evangelio que Cristo vino a traer. Ellos veían a Jesús como un rey terrenal, pero no buscaban la liberación de sus pecados, hermanos. Ellos veían a Jesús como un gran profeta, pero no lo veían como el Hijo de Dios, que puede perdonar pecados a los hombres. Hermanos, hay una diferencia abismal entre ver a Jesús como un gran profeta, un buen hombre, y verlo como el Hijo de Dios. La diferencia entre el cielo y el infierno, hermanos. Uno, cuando uno mira a Cristo y lo mira de verdad, tiene que verlo como lo que Él dice ser. el Hijo de Dios, el que vino a rescatarnos de nuestros pecados, hermanos. Es un asunto de eternidad, de vida y muerte, lo que Él vino a predicar. Y hermanos, este tipo de pensamiento secular, se enreda fácilmente en la mente aún de los cristianos. Uno puede pensar, bueno, yo no voy a pensar así, ¿no? Los que miran a Jesús simplemente como el que va a dar beneficios están lejos de mí, ¿no, hermano? Ese pensamiento secular de mirar a Jesús o a Dios como simplemente el dador de beneficios, también se enreda en nuestra mente cristiana. También se enreda en nuestra mente cristiana, hermano. Es muy fácil para nosotros, y Dios sabe que es muy fácil para nosotros ser materialistas. Y por eso Cristo hace que sus apóstoles salgan de ahí. Salgan de ahí. Y hermanos, esto es tan verdadero para nosotros. Hay una ilustración que un hermano en Centroamérica siempre usa, un predicador en Centroamérica, que es muy buena. Hay dos mujeres, dos jóvenes, muy lindas jóvenes. Las dos están comprometidas. Y las dos, sus novios, están lejos en otro país y les mandan cartas. Y cada vez, una vez al mes, reciben la carta y saben que al final del mes van a recibir la carta y están contentas y están sonrientes y la carta está llegando. Pero hay una gran diferencia. La primera está contenta porque está enamorada de su novio y quiere leer la carta. La otra está contenta porque está enamorada del cartero. Hermanos, nosotros somos así muchas veces. Nos enamoramos de los beneficios y de los medios, y no del que da los beneficios. La fuente de todo gozo y beneficio es Dios. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Hermanos, no está mal gozarnos y alegrarnos por los beneficios que tenemos. Tienes un hijo, tienes una esposa, tienes un buen trabajo, gózate por ello. Pero, hermanos, es a través de estas cosas que damos gloria a Dios. Estas cosas no son fin en sí mismas. El medio puede ser roto, la tubería puede ser quebrada, y ya no vas a tener más. Pero si vas a la fuente, tienes a Dios. Hermanos, debemos entender qué tan fácil es para nosotros caer en este tipo de mentalidad. Y Cristo toma a sus discípulos y los envía lejos de estos hombres. Hermanos, ¿no es increíble que para Cristo es mejor poner a sus apóstoles en medio de una tormenta que dejarlos en medio del aplauso de la gente? Es más seguro para ellos estar ahí en la tormenta, en la aflicción, que en medio de ¡wow! ¡Miren esos hombres! Un pensamiento secular que se enreda en la mente humana. Cristo consideró que la alabanza del mundo es más peligrosa para sus apóstoles que una feroz tormenta. Es mejor ser probado que ser alabado. Hermano, también quiero que seamos claros en algo. Todos aquí pecamos, todos. El Señor en su misericordia nos perdona nuestros pecados, que son diarios. Confesamos y vivimos una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que pasa una vez y se acabó. Es una vida de arrepentimiento lo que hemos recibido por pura gracia. Y hermanos, cuando pecamos, los pecados traen consecuencias, ¿verdad? Y es cuando uno se arrepiente, uno dice, tú eres justo, Señor, de traer esta consecuencia en mi vida. La recibo y te alabo. Justo eres tú, Señor. Pero hermanos, este texto no está hablando de eso. No es la consecuencia de los pecados de los apóstoles quien los puso ahí, ¿verdad? No. ¿Quién puso a los apóstoles en esa barca? Jesús. Le dijo, vayan, obedézcame, vayan ahí. Yo sé lo que hago por tu bien, ponte ahí. Ellos no tenían ni idea de que iba a haber una tormenta. Simplemente obedecen. Como uno debe hacer, ¿verdad? Cuando Cristo dice una orden, uno obedece. Y van al barco. Y son puestos ahí por Cristo. Y hermanos, hay muchas situaciones en nuestra vida en la que va a ser así. Algunas veces nosotros venimos de un contexto tal vez carismático, pentecostal, en donde siempre dicen, oh, si te está yendo mal es porque seguramente estás pecando. Eso suena mucho, muy parecido a los amigos de Job, ¿verdad? Oh, si te estás yendo mal, seguramente estás pecando. No necesariamente, hermano. Hay muchas situaciones, muchas veces en las que el Señor nos va a poner en medio de tribulaciones por su absoluta soberanía, porque sabe lo que es mejor. Y se acabó. No debo estar traumatizadamente preguntando qué cosa está, qué hice mal aquí, qué hice mal allá. Simplemente el Señor muchas veces nos quiere probar nuestra fe para que sea refinada como el oro, para que podamos darle gloria a Él y declarar al mundo que Él es Dios y no hay más. Y hermanos, esto es algo que podemos ver aquí en ese texto. Cristo soberanamente pone a estos hombres aquí. Ahora, la pregunta que alguien podría hacer aquí, y que la vas a hacer, hermano, cuando estés en tribulación, que yo la hago, todos nosotros, hermanos, nosotros podemos parecer muy espirituales, pero cuando la prueba viene, ahí tú sabes quién eres. Y cuando la prueba viene, hermanos, ahí uno comienza a hacer preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas lógicas es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué me has puesto en esta situación? Bueno, el día de hoy quiero darte algunas razones que espero las guardes en tu corazón y las recuerdes cuando llegue la prueba. Porque hermano querido, hermana querida, la prueba va a llegar. Eso no es sí o de repente no, va a llegar. A todos nosotros nos llega. Es la forma, es la escuela de Cristo, hermanos. Es la escuela de Cristo. Y déjame darte varias razones por las cuales el Señor hace estas cosas. Primero, la tribulación tiene el beneficio de revelar nuestro verdadero estado espiritual. ¿Verdad? A menudo tenemos un concepto superficial o inclusive erróneo de nosotros mismos. Y también de los que nos rodean. A veces somos como Samuel, que ve a los hijos de Jesse y dice, oh, este, el más alto, este va a ser el rey. Él era un profeta, hermano, un cristiano. Aún él superficialmente juzga. ¿Y qué le dice Dios? No, este no es. Yo he rechazado su corazón. Hay otro que es mucho más chiquito, a ese lo voy a elegir. Hermanos, a veces somos así. Y la prueba lo que hace es nos pone en perspectiva qué realmente es lo que importa. ¿Y qué es lo que no importa? Bíblicamente. Imagínate los apóstoles, hermanos. Ellos están dando de comer 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Más de 10,000 personas probablemente. Entonces tú estás ahí, eres un judío, y los miras, y comienzas a pensar, ¡wow! Estos hombres, mira qué tal milagro. Estos deben estar llenos de fe, ¿verdad? Mira cuán cerca están de Jesús. Mira, al final de la alimentación, cada uno recoge cestas. Verdaderamente estos hombres deben ser pues, casi ángeles. Y llega la prueba, ¿y qué pasa con estos hombres? Un fantasma, dicen. ¿Qué tal teología? Un fantasma. La prueba revela, hermanos, realmente quiénes somos. Realmente, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos recibido espiritualmente del Señor? Es bien fácil leerse un libro, memorizarse un montón de cosas y decirlas. Pero la prueba realmente nos muestra qué es lo que hemos aprendido del Señor. Hermanos, esto es un beneficio porque al darnos cuenta de nuestra situación podemos orar verdaderamente por crecimiento. Y pedir al Señor, que es bueno y el dador de toda buena dádiva, que nos bendiga y nos haga crecer. Entonces es bueno para nosotros ver estas cosas. Lutero, él dice que habían tres formas principales en las que uno verdaderamente aprende de Dios. Él decía, oratio, meditatio y tentatio. Oración, meditación y prueba. Prueba. Esas son las formas en las que un cristiano aprende verdaderamente. Segunda razón, hermanos. Segunda razón. Dios utiliza la tribulación para limpiarnos de la escoria mundana que se aferra a nuestros corazones. Él limpia toda suciedad mundana que está ahí, pegada al corazón muchas veces. Tiene que salir. ¿Por qué? Porque tú estás siendo formado en la imagen de Cristo, hermano. Dios no va a parar su formación en ti. Él ha comenzado una obra. ¿Qué más? Él la va a terminar. La va a terminar. Y tú, algunos momentos vas a decir, Señor, yo sé que estás terminándola, pero está doliendo. Bueno, es algo bueno, hermanos, que haga eso el Señor. Hay mucha escoria que se aferra a nuestro corazón. Y lo vemos, hermanos, en toda la Biblia. Toda la Biblia. Puedes ver a Santiago y Juan preguntándonos, ¿dónde nos vamos a sentar? ¿Qué pensamiento tan secular tenían estos hombres? Siendo apóstoles, siendo entrenados por el mejor predicador y pastor que haya pisado esta tierra, hermanos. ¿Cuánto más tú y yo? Ahí está. Tiene que salir. No nos podemos aventurar a decir más detalles de este texto respecto a los apóstoles, pero algo sí sabemos, y es lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 dice que ellos tenían endurecidos sus corazones en ese texto. Todavía no entendían. ¿Y qué pasa al final de la prueba? Todos se arrodillan y le adoran como Dios. ¿Te das cuenta el fruto? Ellos estaban pensando, ese es un rey, va a liberarnos. Eso es lo que piensa el mundo. Oh, si me va a dar beneficios, entonces sí lo quiero. Oh, si te doy $100, me das $1,000. Oh, yo quiero ese Dios. Oh, liberación de mi opresión racial o cultural. Oh, yo quiero eso. Tantas diferentes formas y sabores de otro evangelio. Pero el verdadero cristiano, no, él es Dios. Él es Dios quien me ha creado y yo le pertenezco a Él. Pero solo el Espíritu puede hablar eso en el corazón del hombre, hermanos. Solamente la prueba puede llevarnos realmente a entender que eso es lo que debemos atesorar. Bendita tribulación que nos lava la cara y nos limpia la mundanalidad cristiana. En el mundo tenemos esa influencia en nuestra mente. Un ejemplo que va a ser muy claro para las madres, sobre todo. Aquí hay muchos que han sido madres, y bueno, todos también hemos tenido mamá. Hay un niñito, chiquitito. ¿Por acá hay algún niñito? No ha venido ningún niñito hoy día. Bueno. Su cara está sucia. Y luego, tú sabes que a las 6 de la tarde la han invitado a un cumpleaños. ¿Qué vas a hacer? Llamas al bebito. Ven, Juanito, lo sientas, arreglas todo y le comienzas a lavar la cara. Jabón, agua, y luego el niño, ¿qué hace? Él llora. ¡Ah, llora! Tiene 2 años, chiquito. Llora, llora. Parece que se va a morir. No le gusta el agua, no le gusta el jabón, Es el último día de su vida. Está a punto de morir ese niño. ¿Y qué hace la mamá? ¿La mamá para? No, no para la mamá. La mamá canta. Parale, na, 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 na. Y termina el trabajo. Termina el trabajo. Hermanos, eso es lo que... Así es como el Señor nos ve muchas veces. Tú dices, no, voy a morir por esto. Y el Señor dice, te estoy lavando la cara. Y hermanos, ¿saben qué cosa es lo glorioso? Esto es lo glorioso. Que no es a una fiestita donde estamos yendo nosotros. Estamos yendo y estamos siendo preparados para estar en la compañía de ángeles y santos hechos perfectos a Jerusalén la celestial, enfrente de Cristo nuestro Señor, hechos perfectos, hermanos. Para eso estamos siendo preparados. ¿Te gozas entonces, hermano, de que te laven la cara? Nos gozamos. Santiago dice, gózate en medio de la prueba, porque va a haber paciencia y va a haber la obra completa. Hermanos, ¿qué beneficio hay en la prueba? Tercer lugar, en la prueba se da la oportunidad a nosotros de madurar en la fe. Madurar en la fe. Como decía hace un momento, Santiago dice esto exactamente, dice, alégrense en medio de la prueba. Y tú preguntas, ¿por qué? Y Santiago dice, verso 4, para que mediante la paciencia seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. ¿Eso no te ha pasado eso en tu vida, hermano? Mientras más canas veo, yo sé que vas a decir que sí. La prueba pone a prueba nuestra fe. Y luego vemos cómo el Señor nos lleva a través de eso. Y la fe crece y dice, sí, el mismo que me ayudó aquí, 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 me va a ayudar aquí también. Nos ayuda a madurar, a crecer en fe, a ser más sobrios, a tener más equilibrio. La prueba hace esto, hermanos. A dar fruto de justicia. John Bunyan, él dice, ¿se acuerdan de John Bunyan, del Progreso del Peregrino? Él dice que en algunos países hay árboles que crecen altos, pero nunca dan fruto. Y él dice, ¿por qué? Porque no hay invierno. Y a veces así es con nuestra vida. Tenemos años de creyentes, 5, 10. Parece que no hay crecimiento. Llega la prueba, ¡boom! Mayor fe, mayor devoción, mayor conocimiento de Dios. Más evidente la paciencia, más evidente el amor. Se llenó de frutos el árbol. Así que debemos a tener esto en mente, hermanos, cuando venga la prueba. Trae todas estas cosas. ¡Oh, estoy en una prueba! ¡Es difícil! Trae todo eso. ¡Oh, me estoy preparando para entrar al cielo con mi Señor! Estoy a punto de dar más fruto. Mi fe va a crecer. Voy a entender más quién soy. ¡Cuántos beneficios, hermano! ¡Cuántos beneficios! Primer punto es este. Segundo punto. ¿Qué debemos hacer? Hemos cubierto qué debemos recordar. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Versículo 24. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos se asustan, gritan, es un fantasma. Y Jesús le dice, verso 27, el centro de todo ese texto, hermanos. Jesús le dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Hermanos, Hay tantas cosas que decir aquí, pero quiero resumirlo en esto. No hay tal cosa como demasiado conocimiento del poder de Cristo. Mientras más conoces del poder de Cristo, más seguro y con paz vas a vivir tu vida cristiana. Debemos ver a Cristo, considerar a Cristo, crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Y eso nos va a fortalecer, ayudar y guiar a través de cualquier prueba, hermano, y no temer. Y eso es lo que Cristo ofrece. Les muestra su poder. Hermanos, las mismas olas que azotaban la barca ahora eran planas y dóciles para que él camine. J.C. Ryle dice, en inglés, si lo tradujera, sería algo como las olas y el viento conocen su aliento. ¿Quién es el creador del mar? ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Jesús. Y se rinden ante él. Y muestran que él es Dios. Jehová sobre las aguas. Caminando. Se muestra aquí la omnipotencia de Cristo, hermanos. Se los muestra a ellos para que consideren quién es Él. Y les dice, ten ánimo, yo soy, soy Dios. ¿Por qué temes? Hermanos, debemos considerar a Cristo como Él es, un Salvador todopoderoso y dispuesto. Lo repito, hermanos, porque me lo tengo que repetir a mí también todo el tiempo cuando estoy en pruebas. Cristo es un Salvador todopoderoso y dispuesto para que yo vaya y le encuentre y halle oportuno socorro. Debemos considerar a Cristo en cada situación que enfrentemos. Su persona. Hermanos, cuando los discípulos vieron a Cristo como un Salvador capaz y dispuesto, sus temores se desvanecieron, su fe aumenta y ahora están dispuestos a hacer lo que Él diga. Esa es una enseñanza para nosotros, hermanos. La fe del cristiano depende ¿de quién? De Dios. La fe no nos salva, ¿verdad? Es un medio por el cual somos salvos. Es Cristo, su sacrificio, su poder, lo que Él obtuvo por nosotros en los cielos. Y nosotros, por medio de la fe, recibimos los beneficios. Pero es Cristo quien los da. Y cuando Pedro mira a Cristo y lo considera, su fe crece. Y él no pide, párame la tormenta, Señor. Yo no sé qué está pensando Pedro, hermanos. Yo sé que el Señor lo guía, el Espíritu está haciendo algo en él. Pero él lo que pide es, quiero caminar sobre el agua. Algo jamás visto. Pero ahora lo ve a su maestro y dice, quiero estar contigo, Señor. Quiero caminar. Y Pedro no lo piensa dos veces. No está sacándose la ropa por si acaso si me voy a mojar y me voy a poner a nadar. No, él lo hace después, ¿verdad? Y él no. Automáticamente lo que hace es sale y camina. No, él no tiene plan B. Solo un plan. Mira a Cristo, su fe es fortalecida y avanza. Ahora, hablando de Pedro, hermanos, él también es una muestra de algo muy importante que siempre debemos recordar, la naturaleza de la fe en el creyente. La fe es un don de Dios. Es como oro. Así lo describe la Escritura. Es como oro que hemos recibido. Pero es oro en vasos de barro. ¿Qué quiero decir? Que lamentablemente en esta vida nunca vamos a tener una fe perfecta. siempre está mezclada con duda. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Lo vemos aquí. No hay tal cosa como una fe perfecta, hermanos. Siempre está en vasos de barro. Frágil y fácil de romper es nuestra naturaleza humana y no debemos olvidarlo. Ahora, siempre hay un joven recién convertido de repente. Yo era así, no tenía mis 20. Que va a llegar y va a decir, oye, yo no entiendo a Pedro. Él comienza a caminar y lo tiene a Jesús ahí y luego se hunde. ¡Ah! Yo hubiese llegado hasta el final. Y tú lo miras al jovencito y dices, pobrecito este chico, ¿no? No tiene ni idea de lo que hay en su corazón. Ya cuando vas madurando más, te das cuenta. Oh, yo soy Pedro. Y peor, yo estaría pero ya 3 metros abajo del agua. Hermanos, el que piense que está de pie, mire que no caiga. No nos vanagloriemos nunca en nuestra fuerza, hermanos. No sea que Dios verdaderamente nos deje en nuestras fuerzas. Nosotros debemos ser rápidos para ver la gracia y lentos para ver la imperfección. Si alguien ha recibido fe, hermanos, por más pequeño que sea, por más pequeña que sea, es de Dios. Es de Dios. Y es fe verdadera, genuina, valiosa fe. En la selva del Perú, tú te vas a la selva, vas al río, alrededor del río, tú puedes encontrar oro. Claro. Hay un montón de terroristas, de repente va a ser tu último viaje, pero hay oro, hay oro. Llegas ahí al río, tomas el oro. Ahora, el oro que está ahí no va a lucir pues, como el que ves en el mercado, ¿no? En una tienda de relojes de oro, ¿no? Tú lo miras y está mezclado con tierra, con hierro, pero es oro. Ahora, alguien en su sano juicio va a decir, no, esto de aquí está mezclado con hierro, no lo quiero. Nadie va a hacer eso. ¿Qué haces? Oh, yo me lo pongo en mi bolsillo. Está aquí, es libre. Y te vas. Hermanos, ¿cuánto más con la fe? Miras que alguien tiene algunas dudas. Dice, no, eso no. ¿Quién eres tú para hacer eso primeramente? La fe es don de Dios, y en esta vida siempre va a estar mezclado, hermanos, lamentablemente. Sin embargo, yo no estoy diciendo que uno no deba orar para que la fe crezca y se purifique. ¿Y sabes qué? La prueba exactamente hace eso. Purifica la fe para que brille como el oro. Un consejo, hermanos, una exhortación, sobre todo los hermanos que ya tienen más tiempo en la fe cristiana, nunca despreciemos a la fe pequeña. Nunca. No despreciemos el día pequeño, el día de cosas pequeñas. Más bien, nutramos a esa persona, ayudemos a esa persona, guiemos a nuestros hermanos, así como el Señor lo hace. Y hermanos, para terminar, esto es lo que vemos en Cristo, hermanos. Cuando consideramos su poder, quién es Él, también consideremos su compasión, que la vemos aquí. Pedro se hunde porque su fe se mezcla con duda. ¿Y qué dice el texto, hermanos? ¿Qué dice el texto? Él dice, ven, y luego, verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Cuando estaba a punto de naufragar, no dice el texto, bueno, Cristo esperó unos 5 minutos ahí que no pudiera respirar por un tiempo, para que aprenda la lección, y luego le fue a ver. No, no, ¿verdad? Fue presto para ayudar. Fue presto para ayudar. Y aún, hermanos, aún cuando le da la la admonición, cuando lo reprende, lo hace con paciencia. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No lo rechaza, no, ya no vas a ser mi apóstol, ya, olvídate. Tú, Juan, tú eres el número uno ahora. No hace eso. Tiene paciencia, hermanos. Pero, hermanos, esos ejemplos suenan graciosos, pero a veces nosotros somos así, hermanos. Así. Y debemos arrepentirnos. Debemos ver al Señor. J.C. Ryle dice, Jesús no rechaza a Pedro por su estupidez. No lo rechaza por su incredulidad. No lo despide para siempre por su temor, sino que le enseña según su capacidad de soportar. Lo guía paso a paso, como la nodriza lo hace con un bebé cuando empieza a caminar. Así es nuestro Señor Jesucristo. No es el glorioso, hermano. Cristo es glorioso, poderoso, y debemos considerarlo cuando estamos en nuestras tribulaciones. Amén. Hermanos, para terminar, quiero leerles algo que escribió en su lecho de muerte John Owen. Con eso terminamos el sermón. Dice John Owen, escribiéndole a un amigo, cuando está en su lecho de muerte, va a morir, creo, esta semana cuando escribe eso. Él dice, estimado señor, dear sir, escribe la carta, voy a aquel a quien mi alma ha amado, o mejor dicho, quien me ha amado a mí, con un amor eterno, que es la base de todo mi consuelo. La travesía es muy fatigosa por fuertes dolores de diversa índole. Dejo la nave de la iglesia en una tormenta, pero mientras el gran piloto esté en ella, la pérdida de un pobre remero será insignificante. Vive y ora y espera con paciencia y no desesperes. La promesa es invencible de que nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Gloria a Cristo, hermano.